Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro. Vamos a estar hablando de la
justicia.
Me cuesta decirlo porque si realmente logramos bajar a tierra ese concepto, sería maravilloso.
Es abogada, egresada de la Universidad de la República, especializada en Derecho Procesal.
Muchas gracias por la invitación.
Defensor Pública del Poder Judicial.
La Defensoría Pública es quien brinda asistencia jurídica a, en términos generales, a aquellas personas que no pueden pagar los honorarios de abogados particulares.
Es secretaria general de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay.
En realidad, estrictamente, el defensor de oficio cumple otro rol, que es un auxiliar de la justicia en otro sentido. Hay situaciones que básicamente son situaciones procesales, o sea, de juicios, en donde yo no sé dónde vive un demandado, por lo tanto no lo puedo notificar personalmente a ese demandado, como podría pasar con cualquiera de nosotros. Lo tengo que notificar por lo que se llama edictos, que son publicaciones en diarios. Pero ese demandado, que honestamente es muy difícil que lea esos diarios y tome conocimiento que se lo está demandando, se le designa a alguien que represente sus intereses y controle la regularidad del proceso. Nosotros tenemos varias reformas legislativas. A ver, la dinámica de conflictos en Uruguay ha cambiado. Tenemos conflictos mucho más violentos en materia penal, delitos más violentos, y en materia de familia y familia especializada, situaciones de violencia intrafamiliar, si se quieren, más violentos. Y la judicialización de todas las causas ha aumentado. Los números del Poder Judicial han aumentado en términos general.
Hoy, en la entrevista de Punto de Encuentro, Lucía Long. Entrevista.
Bienvenida, Lucía, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, vos sabés que en el aire está, desde hace mucho tiempo, vos decinos si no es así, muy instalada esa idea que la Defensoría Pública corre de atrás, que no tiene recursos, que tiene que atender 800.000 casos, y que por ende deja de ser garantista para el acusado, para el demandado. Uh-huh. Por lo tanto, el concepto de poder hacer justicia cada vez pareciera más lejos de su esencia, de la esencia propia de la palabra, ¿no? ¿Qué podés decir al respecto?
Bueno, eso es parte del trabajo que hemos asumido desde la Asociación de Defensores desde hace un par de años, de visibilizar esto que estás diciendo, porque entendíamos que la Suprema Corte de Justicia, que hoy por hoy es nuestro jerarca, no había asumido el compromiso de dar cuenta al sistema político, primero, que es quien tiene que dar los recursos, y también a la opinión pública en general, la situación que se estaba pasando en la gran mayoría de las defensorías públicas del país.
O sea, es así. Lo que te pregunto, en realidad, ¿es un hecho? ¿Es así?
Es un hecho. Hay un desborde de trabajo generalizado que queda más latente en el interior del país por diferentes factores, pero que sí abarca a todas las defensorías del país.
¿Y el cambio del CPP complicó más la situación?
Sí, porque en realidad desde el 2017 los defensores que ejercemos en materia penal tenemos muchas más posibilidades, al menos teóricas, de acción para defender a una persona que está siendo investigada.
Porque se supone además que se volvió mucho más garantista para todas las partes este nuevo CPP, pero no pareciera llegarle eso, esa agua no llega al tanque de la defensoría.
No, es que ese fue uno de los puntos de la reforma, fue aumentar las garantías en juicio de los imputados. La ley que se termina aprobando, que termina entrando en vigencia en el año 2017, tenía una proyección bastante garantista. Durante los años siguientes se fueron quitando esas garantías y creo que por eso también ahora hay varios proyectos de reforma del Código del Proceso Penal. Pero independientemente de lo que queda en la norma, que al principio era garantista y después fue dejando de serlo, además la Defensoría Pública nunca tuvo los recursos necesarios para cubrirlo.
Yo no entiendo, porque también se queja Fiscalía. O sea, nadie tiene los recursos. Final, ¿no? O sea, ¿garantista para quién es?
Bueno,
porque dicho, planteado así, perdón, ¿cuántos casos tiene un defensor por año más o menos?
Y lo que pasa es que nosotros en realidad ejercemos en todas las materias, en todo el país. Entonces, ¿cuántos casos tenemos? El sistema informático del Poder Judicial ni siquiera releva esa información, o sea que individualmente no lo podemos saber. La información que tenemos es de la información que los propios defensores públicos cargamos en un sistema, que a veces los cargamos mejor y otras veces los cargamos
más menos. Idea, dame.
Pero se da cuenta de 250.000 consultas anuales en las defensorías de todo el país, en todas las materias.
¿Cuántos defensores
públicos? Somos 317 defensores públicos en la actualidad.
Bueno, ese número ya dice mucho, ¿no?
Y el aumento, sobre todo el aumento año tras año, porque estos son estadísticas del año 2023, que son las últimas que tenemos, y del año 2022 al 2023 hay materias que, por ejemplo, ejecución en materia penal aumentó en Montevideo un 187%. Claro. En todo el país la materia penal aumentó un 30%. De un año al otro.
Y ahí el aumento en la, de, prisión, de la prisionización también.
Exacto.
¿No? Bueno, pero ¿a qué iba el planteo? A priori, más allá de las quejas y falta de recursos que siempre grita la fiscalía, uh-huh. grita metafóricamente, ¿no?
Sí.
Uno podría advertir que ya hay como una suerte de desventaja, uh-huh. ¿no? Entre el defensor público y la fiscalía. O sea, arrancás menos 10.
Pero ya, a ver, arrancamos menos 10 en términos de cantidad. Por uh-huh. ejemplo, en Las Piedras hay 3 defensores públicos que ejercen en materia penal, perdón. Y 4 fiscalías con 3 defensores cada uno. O sea que en Las Piedras estamos 3 a 12. Esto se replica en todo el país. En Montevideo hay 126 fiscales y 30 defensores públicos. O sea, nosotros llevamos, según estadísticas de la propia Suprema Corte de Justicia, alrededor del 90% de los casos en materia penal, con esa cantidad de gente. 100 defensores penales en todo el país ejercen. El contralor de la fiscalía, porque para eso estamos, controlar las investigaciones que realiza la fiscalía y dar las garantías a las personas que están siendo investigadas. Que si el proceso es correcto y la investigación es correcta, esa persona va a terminar siendo condenada. A nosotros hay una especie de mito si nos pagan más o nos pagan menos por una condena o no condena. Nosotros lo que tenemos que darle es garantías a esa persona.
¿A todo esto cómo es?
¿Cómo?
¿Cómo es?
¿Las garantías?
No, ¿cómo es? ¿Ustedes da lo mismo si ganan, pierden el caso?
Nosotros no nos cambia. Nosotros el Estado nos paga un sueldo fijo.
Bien.
Y nosotros tenemos que hacer lo mejor nuestro trabajo.
Perfecto.
Porque somos controlados.
¿Ese mito está instalado?
A veces está instalado, sobre todo en las personas que defendemos, que si nos pagan más o menos por un caso o por otro caso, son comentarios que nos reciben.
Dijiste algo que me llamó la atención recién, ¿no? El rol de la Defensoría Pública es fiscalizar a uh-huh. la Fiscalía. Pero no va más allá de eso, no tenés que defender. ¿Qué se supone defender? Vos contratás a un abogado privado y sabés que el tipo va a tratar de que dentro de la ley, bueno, encuentre todos los vericuetos posibles para que te den la menor pena posible.
No, pero fiscal.
O directamente, si sos inocente, encontrar toda la evidencia para probar que sos inocente. Y otra cosa es. Asegurar que Fiscalía no cometa nada que esté por fuera del proceso, es decir, que tenga toda la a la vista en el expediente lo que tiene que tener a la vista, ¿no? Ese tipo de cosas.
No,
son escenarios distintos.
Me refiero a controlar a la Fiscalía en ese sentido, no respecto a irregularidades procedimentales, porque desde la asociación nunca hemos tenido denuncias de fiscales que actúan en forma irregular o por fuera del marco de la ley, no hemos recibido. Sí controlarlo en el trabajo. Nosotros somos el contrapeso de la Fiscalía. La Fiscalía recibe la información de la policía que le dice esta persona es responsable de un delito, con informes que realiza la policía y en los cuales la Fiscalía confía.
Sí.
Nuestro trabajo es analizar esos informes o esa evidencia que se presenta desde parte del acusador para determinar si con esos elementos puede haber o no una condena. Y si puede haber una condena, ver cómo resolvemos la situación de esa persona. Si no puede haber una condena...
¿Pero no hacen una investigación, defensa, para ver si tiene elementos para contrarrestar la de Fiscalía?
En un mundo ideal y en lugares donde la defensa pública tiene el fortalecimiento que nosotros estamos reclamando como asociación, sí, parte de nuestra tarea tendría que ser realizar tareas investigativas.
Entonces, mañana a una persona sin recursos uh-huh. lo acusan de un homicidio porque se parece, ¿no?, al que alguien dijo haber visto en el lugar uh-huh. y en el momento. Como no tiene recursos, no va a contratar un abogado privado. Le van a designar a alguien de la defensoría. A vos, ponele.
Sí.
Yo te trato de explicar, ¿no? Pero mirá que yo no estaba ahí. Yo estaba en otro lado. Andá y fíjate, averiguá. Conseguime datos de que me ubiquen realmente en otro lado. ¿Vos me vas a decir que no tenés tiempo para eso?
Yo te voy a decir que lo voy a tener que hacer yo, que soy abogada. Voy a tener que ir al lugar, voy a tener que controlar. Mientras que la fiscalía del otro lado va a tener policías especializados, policías científicas.
Sí, pero es tan simple como que vayas al lugar que te van a decir, sí, conseguí la evidencia de que yo estuve en otro lado.
Lo voy a hacer yo. Lo voy a tener que hacer yo, voy a tener que hablar con esos testigos, con esos familiares, con esos lugares.
¿No es eso el trabajo de la defensoría también? ¿Por qué me lo planteas que es como en un mundo ideal?
No. Yo soy abogada, yo puedo recabar la información y analizar si esa información es o no correcta o cómo se adecua.
¿Pero qué quiere decir que sea correcta?
Claro, si esa información, por ejemplo, tengo un testigo de coartada. Te están acusando de un homicidio y tú me decís, yo tengo un testigo de coartada. Sí. Yo le voy a tomar declaración a esa persona, me voy a comunicar, esa persona va a venir, voy a determinar si la fehaciencia de la información que está trayendo es lo suficientemente sólida como para llevarlo a juicio y voy a hacer una evaluación jurídica de la evidencia que tengo. Ahora, si tú me decís, esa arma con la que dispararon no estaba apta para disparar, yo no puedo saber si un arma está apta para disparar o no. Necesito una persona técnicamente calificada para determinarlo. La Defensoría no tiene medios para contratar
y
un perito.
Y del otro lado, sí.
Y, por ejemplo, se
hace una lucha desigual.
La Fiscalía tiene oficinas especializadas para trabajar en eso.
O sea, que te designen un defensor de oficio... vas en gana seguro, pero
esto significan deficiencias en las posibilidades de investigación, pero también significan
que... Eso es la base. Es
una parte muy importante, pero también tenemos una cantidad de experiencia acumulada sobre la resolución del conflicto, que es lo que nos da también en muchas situaciones la capacidad de resolver las cuestiones en forma más eficiente quizás que un
abogado
que tiene...
Por ejemplo, acuerdos abreviados.
En algunos casos acuerdos abreviados, en otro caso tenemos, yo hablaba el otro día con una fiscal, un ojo clínico entrenado para advertir errores o contradicciones dentro de la carpeta investigativa misma. Nosotros,
de lo que trae Fiscalía.
Exacto, decir, bueno, este testigo dice este testigo dice aquello.
Mirá que se están
estamos
contradiciendo.
Entrenados porque vemos cientos de carpetas semanalmente, que quizás un abogado que no tiene la
especialización... Pero ahí estás como trabajando para Fiscalía, y se supone que un defensor tiene que trabajar para su cliente, ¿o no?
No, yo ahí lo que hago es decir la Fiscalía.
Perdona que te lo planteé así, lo que pasa es que desde el desconocimiento
está
de la
perfecto.
Materia,
porque,
digo, pero si se llaman Defensoría Pública, ¿en qué momento van a defender al acusado?
No, pero cuando yo advierto problemas, con esa advertencia de problemas, lo que puedo lograr es un cese de detención, que la Fiscalía no lleve la investigación a formalizar, que cuando está por acusar dice, no sé si gano este juicio, quizás retrocedo. Nunca trabajamos complaciendo o ayudando a la Fiscalía, eso que quede claro, porque son nuestros rivales en el proceso. Pero muchas veces advirtiendo estos errores, frenamos el conflicto. Acá en Montevideo, los compañeros que trabajan en Fiscalía logran ceses de detención absolutamente todos los días. Gente que queda detenida, la Fiscalía pretende llevarlo a audiencia, o sea, pretende formalizar su investigación, y tras el análisis de advertir algunos errores en la investigación, se logra el cese de detención. Porque en Montevideo tenemos la posibilidad de tener defensores especializados que trabajan en Fiscalía y defensores especializados
Perfecto.
Que litigan en el juzgado.
Cese de detención no significa cese del proceso, es decir, simplemente puede esperar una formalización en su casa.
Sí.
¿Y qué pasa de ahí? Porque ahí sí, el juicio, se viene el juicio.
Sí, bueno, el juicio...
¿Qué cintura, qué potestades, qué recursos, qué tiene Defensoría Pública?
A ver, obviamente depende qué tipo de juicio y la complejidad, porque uno a juicio puede ir con una postura de atacar lo que está diciendo la Fiscalía, lo que llamamos una postura activa de contradictorio, o simplemente ir a replegarnos, es decir, lo que tiene la Fiscalía no es suficiente para probar que mi defendido es culpable de lo que se le imputa. La parte de espera, digamos, de contraatacar a la Fiscalía, quizás es más sencillo realizarlo con la experiencia que tenemos. Nosotros tenemos un montón de juicios orales anualmente, que es una ventaja frente a los abogados particulares. Ahora, cuando yo quiero atacar lo que dice la Fiscalía, entro en esa situación de no tengo peritos, no tengo técnicos, no tengo a quién hacerle consultas de cuestiones que no sean jurídicas, no tengo psicólogos, no tengo trabajadores sociales, no tengo investigadores, no tengo expertos en balística, no tengo expertos en ADN, no tengo expertos en nada de lo que la Fiscalía sí tiene y con lo que trabaja habitualmente.
O sea, podemos hablar estadísticamente, además de la teoría de que llevan las de perder, de que pierden mucho más de lo que ganan.
Y habitualmente. Habitualmente
bajo
sí.
Bajo esa coyuntura que decís de
sí,
carencias
sí.
De todo tipo.
Obviamente hay dos factores. Primero, que las fiscalías, cuando llevan las cuestiones a juicio, están convencidos que tienen la evidencia suficiente para ganar. O sea, en mi experiencia personal, las fiscalías en ese sentido trabajan muy seriamente. Y por otro lado, yo no tengo ninguna herramienta para poder defender cuestiones puntuales que sean técnicas y que puedan ser relevantes en ese proceso.
Ahora que es muy posible que haya inocentes presos simplemente porque su abogado defensor no pudo contratar ningún perito para verificar que el tipo estaba en otro lado o el arma usada no es la del tipo.
Sí, por esa falta de herramientas.
Sí, no lo puedo afirmar.
Pero
sí,
puede ser.
Pero es una probabilidad.
Puede pasar, sí. Ahí también hay que pensar en la buena fe de la fiscalía a la hora de reunir la prueba y no simplemente tratar de meter preso a alguien.
No.
Porque sí, y vos en eso...
No se discute la buena fe, se discute que...
eso lo entiendo.
Las convicciones de cada uno. Digo, la fiscalía va adelante con un proceso con el cual está convencido que tiene
claro,
evidencia.
Pero para eso primero reunió evidencia. Exacto. Que la convence de que el hombre es culpable. Exacto. Ustedes están para contrarrestar eso, pero... si la fiscalía comprueba o le llega un peritaje que dice que el arma no disparaba, no la va a usar como evidencia.
Lógicamente.
Lucía, tengo dos preguntas para hacerte. Sí. Podría ser una rapidita perfectamente, pero no está así que te voy a preguntar. ¿Realmente crees, y esto es cada persona que está, abogado que viene acá, es la pregunta de seca de Maduro, hay una justicia para ricos y otra para pobres?
Sí.
Definitivamente. Sí. Esto, ¿cómo se soluciona? Esas vacantes que en un momento eran 150, bueno, en definitiva vacantes, con don presupuesto, o sea, con plata.
Aquí hay dos cuestiones. Hay muchas cuestiones de presupuesto, sí, nosotros estamos reclamando sobre todo cargos nuevos para la Defensoría Pública porque no podemos cubrir el servicio realmente en muchos lugares del país. Y además se soluciona con una gestión fortalecida, que por eso también estamos transitando este proceso de intentar que se apruebe un proyecto de ley de descentralización de la Defensoría Pública.
¿No?
Exacto, porque nosotros hoy por hoy tenemos una dirección que está sujeta al Contralor de la Suprema Corte de Justicia, una Suprema Corte de Justicia que históricamente no ha hecho pedidos a favor de la Defensoría. Hace 15 años que no pide cargos para la Defensoría Pública, salvo en contexto de crearse un nuevo juzgado. Entonces, nosotros creemos que una dirección general fortalecida y con autonomía e independencia puede también solicitar el presupuesto necesario y gestionar las cuestiones del día a día y organizar los recursos que ya tenemos, porque falta ponerle un piense a los recursos que ya tenemos, organizar los recursos que ya tenemos y maximizarlos, que eso hoy no está pasando porque la Suprema Corte de Justicia tiene otras prioridades legítimas porque su función es ejercer la jurisdicción, juzgar y ejecutar lo juzgado, y la Defensoría Pública quedó como una repartición administrativa sin mucho fundamento ni constitucional ni de cuestión de la realidad. La Corte no nos prioriza y eso hace que la gestión de nuestro servicio sea deficiente. Además de las cuestiones presupuestales de todo el Poder Judicial, que digo, no vamos a negar.
Somos generales, sí, porque ahí me surge una duda que es, para la cantidad de casos y la cantidad de defensores que hay, por más que se ocupen los cargos, el trabajo, la tarea va a ser inmensa. Uh-huh. Entonces lo de la descentralización puede tener otra lógica desde el punto de vista del funcionamiento también. Estuvieron reunidos con Jorge Díaz la semana pasada.
Sí, nosotros estamos reuniéndonos con todos los agentes políticos. Comenzamos la ronda con el doctor Andrés Ojeda, que es el vicepresidente de la Comisión de Legislación y Constitución. Uh-huh. Tenemos solicitudes con todos los senadores de la comisión. No, a medida que nos van respondiendo, nos vamos reuniendo. Y en este contexto, obviamente, el Poder Ejecutivo es quien termina definiendo las cuestiones presupuestales. Sabemos que el doctor Díaz es una pieza fundamental en cuestiones de justicia. Solicitamos una reunión y nos reunimos con él.
¿Y cómo le fue?
Bien, o sea, hay un consenso político que lo recibimos mismos del momento de que fuimos a la comisión, que están todos convencidos que esto es una necesidad. No hemos escuchado a nadie que diga esto no va a suceder. Y de hecho así también surgió hasta el martes pasado, que fue la última reunión de la comisión, están todos de acuerdo con esto. Uh-huh. Nosotros lo que queríamos plantear es que esto tiene que ir acompañado de un determinado presupuesto en algunas cuestiones fundamentales. Y bueno, fuimos bien recibidos, se nos escuchó. Obviamente no tenemos una respuesta concreta en este momento de qué es lo que va a pasar.
No, ya. ¿Ministerio de Justicia?
Nosotros como asociación todavía no hemos tomado postura. Estamos la semana pasada hubo, de hecho, un seminario que trajeron expertos internacionales. Sí, creemos que la prioridad tiene que ser la descentralización de la defensa pública más que la existencia de un Ministerio de Justicia. Y bueno, en principio vemos como ojos buenos que haya un articulador de las políticas públicas en términos de acceso a la justicia, pero como todavía se está hablando como muy general y no se ha bajado a tierra específicamente. Ajá. Cómo funcionaría, no hemos tomado una postura específica.
A ver, interpretando, no un Ministerio de Justicia con la Defensoría adentro.
No un Ministerio de Justicia sin independencia de la defensa pública. O sea, la prioridad en términos
por
de acceso
eso,
a la justicia tiene que ser la descentralización y el fortalecimiento de la
defensa
pública.
¿Descentralización quiere
decir
pública. Que no quede bajo la órbita del Ministerio?
No, claro, no está planteado de esa forma. Nosotros está planteado como un servicio descentralizado, con la autonomía de un servicio descentralizado, que se comunica con el Poder Ejecutivo a través de un Ministerio de Justicia.
Que sea el interlocutor, pero que no dependa de él.
Exacto. Si fuera un planteo de ser una parte o un escalafón administrativo, administrativo del Ministerio de Justicia, no estaríamos de acuerdo,
bien,
por supuesto.
Tengo una pregunta, ¿no? Porque ya veo que se han reunido con todas las autoridades, con todos los interlocutores necesarios. Consenso, obviamente. ¿Quién va a decir
es
que
muy difícil, sí.
¿Quién va a decir que no querés una defensoría pública fuerte, ¿no? Ahora, en los hechos. Pareciera que prefiere una fiscalía, una defensoría débil, tanto jueces como fiscalía general, ¿o no?
No, es una realidad, a ver...
¿A quién le sirve una defensoría débil?
Yo creo que no le sirve a nadie. Yo
bueno,
creo
depende.
Ha sido,
sale más rápido los juicios, la fiscalía, los fiscales que... Ojo, todo esto es el escenario peor, ¿no? Pero también lo tengo que plantear. Por algo... cuando se recrimina el uso el abuso de la herramienta acuerdo abreviado, las fiscales te salen a decir, y bueno, ¿qué querés con la falta de recursos que tenemos? Entonces, si encima vamos a tener que perder tiempo porque se nos planta la defensoría...
No, yo no creo que ni a la fiscalía ni a los jueces en sí mismos les sirva una defensa pública debilitada, porque creo que todos estamos convencidos que hay que legitimar el sistema. Creo que todos estamos defendiendo también el sistema en el que trabajamos y el código del proceso penal en términos de las garantías que puede llegar a dar. Quizás individualmente alguno de los operadores sí prefiera que el trabajo le sea más liso y llano. No creo que sea una cuestión institucional, porque de hecho se han manifestado figuras representativas de la institución de la Fiscalía diciendo que esto es correcto. Yo estuve hace un tiempo con la doctora Adriana Sampaio, que es la jefa de la unidad de litigación, y se manifestó así. La directora de la unidad de víctimas, Mariela Solari, también lo ha dicho. O sea, no creo que sea algo institucional. Sí, individualmente ya ahí no lo puedo responder. También a los jueces, nosotros, para que el sistema funcione, las tres patas tenemos que estar fortalecidas, porque si no perdemos legitimación todo, pierde legitimación el sistema, y eso no le sirve a nadie, no le sirve a los fiscales y no le sirve a los jueces. Creo que este tema de desidia, no le sirve a los ciudadanos, ni que hablar, hablando particularmente de los operadores. Creo que este tema de desidia viene de lo que decía un poco antes, un Poder Judicial que no se ha ocupado de la defensa pública, que no le ha comunicado tampoco al Poder Político de las necesidades, y una asociación de defensores que desde hace ya varios años ha tenido que tomar ese rol y visibilizar e ir incluso a instancias de presupuesto, bueno, y rendición de cuentas,
perdón,
a pedir el dinero.
También podría uno decir, ha llorado poco. Vio que acá el que no llora no mama, ¿no?
Absolutamente.
Y uno últimamente no para de escuchar el llanto fiscal. Pero la verdad que el llanto de la defensoría, poco.
Bueno, quizás estamos aprendiendo también este camino, porque siempre fuimos como...
Qué horrible que tener que llegar a eso, ¿no?
No, pero es una realidad. Nosotros también un poco adoptamos en algún momento ese perfil de decir, bueno, es lo que hay y no tenemos derecho a reclamar mucho. Y ahora, ya hace unos años, estamos moviéndonos. Y bueno, y por eso también son importantes estas instancias para nosotros, que la gente se entere de cuál es la situación y cuáles son nuestras reivindicaciones, porque también es la forma de poder conseguirlas.
Lucía, saliendo... un instante de todo este terreno de carencias, ¿hay algún caso que no tomes? ¿Algún defendido que prefieras dejar de lado? Digo, incluso porque vos, por ejemplo, como defensora de mujeres víctimas de violencia, si toca a alguien que está acusado de eso, ¿lo defendés? ¿Estudias el caso?
Sí, sí, sí. Nosotros no podemos elegir. Yo en este momento soy defensora penal. Sí. Los defensores me tocan, los imputados que me tocan según los turnos asignados por la Suprema Corte de Justicia.
Vos no podés decir este sí, este no.
No, jamás. Salvo que tenga...
¿Y cómo, sumado a todas las carencias, ¿no? Hay un lado intrínseco que también juega. ¿Cómo haces si hay un acusado, por ejemplo, de violencia?
Nos pasa casi todos los días. O sea, nosotros estamos de turno de 2 semanas al mes y en todos los turnos tenemos imputados por cuestiones de violencia o de desacato por incumplir mandatos judiciales y también acusados de delitos sexuales. Los trabajamos como cualquier otro. Obviamente a veces son más difíciles.
Lo emocional
es muy difícil, y una de las cuestiones es que no tenemos tampoco ni siquiera una partida para poder trabajar a nivel personal las cosas que vemos, pero lo trabajamos como cualquier otro, y cuando lo llevamos a juicio vamos con la convicción de que esa persona tiene derecho a ser defendida. Quien decide en función de la prueba que se presente va a ser el juez, pero absolutamente cualquier delito nosotros lo defendemos con todas las herramientas que tenemos y lo mejor que podemos.
Digo, pero es bravo. Sumado a todas las carencias que tiene, hay un lado interno de elección personal, por más que...
En el momento que vas para el lado de la defensa, ya
sí,
sabes,
bueno,
¿no?
Exacto, es como parte de la regla de juego, pero también es muy difícil los defensores de familia especializada, que yo también lo fui en el interior, trabajar con niños, niñas, adolescentes víctimas de maltrato o abuso sexual. a nosotros escuchamos, como defensores de familia especializada, escuchamos todos los días relatos de niños de situaciones que pasan violencia, abuso, desamparo, chiquilines institucionalizados, lo
sobre
que pasa
en
ese lugar. Yo lo trabajé en el interior, en Montevideo también pasa. Entonces, a veces hay que ver qué es lo más difícil.
Cuesta mucho dejar detrás de la puerta. Muchísimo. O en la oficina, digamos, todos esos
muchísimo
dramas.
Y a
antes
todos
de llegar
afecta
a tu casa.
El defensor comprometido, que somos la inmensa mayoría, es muy difícil despojarse de las cuestiones que vemos en el día a día y que son impacte en nuestra vida personal,
sin duda.
¿Y
qué trabajo hacen por fuera para tratar de, por decirte así, de limpiar la cabeza? O sea, no. ¿Vas a terapia? No sé, porque debes, o sea, es un acumulado, no tenés elección. Encima tenés las carencias del día a día que estamos mencionando hace rato.
Sí,
que
sí.
No tiene.
O sea, la injusticia del sistema.
Exactamente. O sea, eso es una especie de cloaca. ¿Cómo vas evacuando eso para poder seguir día a día?
Individualmente es muy difícil. Yo empecé terapia por cuestiones de trabajo, ajá, porque además nosotros tenemos secreto profesional. Entonces, lo que a mí me cuentan algunos imputados en la entrevista mano a mano, yo no puedo contárselo ni a mi mejor amiga. Entonces,
pero es terapia, sí.
El único canal que puedo utilizar es terapia, y obviamente nosotros escuchamos muchas veces relatos que son muy difíciles y son muy difíciles de procesar. En lo colectivo, nosotros hemos generado, creo que esto de ser tan desgraciados, si se quiere, entre comillas, ha generado una red de contención entre los defensores mismos que nos acompañamos en los procesos y de grupo humano que realmente creo que es lo que nos saca adelante.
Las carencias y las gracias los han unido,
nos han unido,
fortalecido.
E incluso en este reclamo de independencia nos han fortalecido. Estamos en un momento, en una coyuntura que realmente necesitamos salir de la situación en la que estamos, y eso genera fortalecimiento de los grupos en cada una de las defensorías y a nivel colectivo en general.
¿Y han pensado, en el caso de que esto no prospere, sus reclamos, no sé, tomar alguna medida de fuerza?
Sí. Nosotros ya el año pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia por segunda vez tuvo una enorme cantidad de cargos que quedaron vacantes, comenzamos a adoptar medidas gremiales, algo que tampoco era habitual en nuestro colectivo. Fueron todas medidas que no afectaron el servicio. Nosotros siempre mantuvimos que, salvo fuerza mayor, no íbamos a afectar el servicio de las personas, que ya está afectado en el día a día. Y fueron medidas directamente que afectaron el servicio de la Suprema Corte de Justicia. Encontramos la forma.
¿Cuál? ¿Cómo fue?
Por ejemplo, nosotros, los defensores públicos del interior, hacemos todas las gestiones de la abogacía de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros, una de las
son como la jurídica de la Suprema Corte.
Una de las medidas gremiales fue no realizar ninguna tarea. Entonces, no se presentaban escritos, no se diligenciaban oficios, no se llevaban ni se traían sobres, y eso generó un impacto porque la abogacía interna de la Suprema Corte de Justicia es muy pequeña y no podía dar cobertura a todas esas cuestiones.
Bueno.
Entonces, claro, tuvimos que darle un piense porque no era nuestra idea dejar de atender o dejar de asistir a audiencias. Con eso logramos que a los pocos días se nos llamara a una reunión y se tomaran medidas para paliar la situación.
Ahora, qué terrible, ¿no? Porque desde que yo tengo uso de razón, siempre como que la justicia, bueno, si la justicia lo dice, uh-huh, es la como que el camino final, ya está, lo dictamina bueno, malo, culpable, no culpable, ¿no? Y con todo esto ya se naturaliza por parte de ustedes decir que la justicia existe, pero con matices, con grandes posibilidades de falla, con grandes márgenes de error.
Sí, no lo naturalizamos porque de hecho estamos en una cruzada para que esto deje de suceder. Más allá de la...
No, naturalizado el aceptar que existe, no que no estén luchando. Bien. Obviamente están pujando y están buscándolo, pero si ya hay un tema de justicia para ricos y pobres en el hecho de poder, como se dice, de transar, de negociar, de que si yo tengo un cierto estatus por algo que te hice, por un daño, lo puedo compensar económicamente, algo que doña María...
O me puedo pagar un abogado privado, con todos los recursos.
Sumado a eso, todavía la Defensoría Pública no me otorga las garantías por falta de herramientas, por falta de vacante, por falta de recursos, ya está, aquello se me diluye, el camino de que la justicia es el punto final.
A ver, me interesa así como aclarar esto. Obviamente que la falta de recursos y de técnicos afecta sobre todo las defensas en juicio y sobre todo en algunos casos particulares. También es cierto que nosotros llevamos el 90% de las causas en todo el país y que yo veo decenas de expedientes o de carpetas investigativas todos los días, y eso genera una experiencia acumulada que hace que todos los defensores penales estén preparados para enfrentar la gran mayoría de los casos. ¿Qué pasa? Obviamente, cuando se refieren a cuestiones técnicas o muy específicas, terminamos fallando por falta de recursos. Pero tampoco quiero que quede la imagen como que el trabajo que realizamos no es adecuado o que las personas están yendo presas porque la Defensoría no cubre el servicio.
Son hijos del rigor. Porque en realidad se adaptan a algo que no tendrían que adaptarse.
Otra pregunta, ¿no? Porque muchas veces uno escucha a estos abogados de mucho renombre, muy mediáticos también, que te levantan un tubo y hablan con el fiscal o hablan con hasta con el juez, yo qué sé, no sé, que tienen contactos ahí adentro, que tienen peso. Los defensores, ¿tienen esa facilidad o son todavía muy jóvenes, levantan el tubo porque por ahí no los atiende nadie? ¿Cómo es?
Sí. Nosotros ¿también? Con jueces y fiscales, nosotros trabajamos adentro de la fiscalía. Tenemos oficinas adentro de la fiscalía, tenemos oficinas adentro de los juzgados y tenemos trato cotidiano. No para convencerlos de cosas.
No, siempre dentro de la legalidad estoy hablando.
Sí, absolutamente. De
pero
hecho,
viste cómo es el lobby, ¿no?
Mucho más que los abogados particulares, me animo a decir, porque nosotros estamos todo el día ahí adentro. Quizás un abogado particular tiene un caso cada 15 días. Nosotros tenemos 10 casos por día. Entonces, es más fácil el relacionamiento, el trato humano y el trato cordial y de coordinación.
¿Y cómo es el momento cuando te presentás en un lugar, porque se te asignaron un caso, tenés que ir, por ejemplo, a la X en cárcel? Uh-huh. Y, ¿qué tal? Yo soy tu... ¿Qué tal fulano? ¿Qué tal fulana? Yo soy fulana. Soy tu abogado defensor. ¿Cómo empieza ese diálogo?
Bueno, cuando ya está la persona está privada de libertad, sí, me estás diciendo. Sí. Bueno, si la persona está privada de libertad, no sería yo quien asumiría el cargo, pero suponiendo que lo sea, una presentación... Si ya está condenada, explicarle cuáles son sus derechos, porque si una persona ya está condenada, como que limita.
No, vamos antes. La persona fue detenida, se le acusa de tanto y todavía no empezó ni la formalización.
Bien, bueno, ahí nos presentamos, le explicamos por qué está detenido, le preguntamos cómo fue la detención, cómo lo trató la policía, si en ese tiempo que han estado detenidos recibieron alimento y abrigo y si pudieron comunicarse con un familiar para explicarles la situación y decirles dónde están físicamente ubicados.
Bien.
Luego de eso se le explica...
¿Hasta ahí te ha pasado de gente que diga, no sé ni por qué me detuvieron?
Sí, todos los días. No sé
¿y
por
mienten o realmente...?
No lo puedo saber. Por lo menos de que no se les explicó concretamente por qué están detenidos, sí.
Ah, y voy un poco a la individualización, como iba Victoria en tu caso. ¿Te pasó de un defendido que fue condenado y que producto de esas carencias, falencias del sistema, dijiste, pucha, con otras herramientas, con otro equipo multidisciplinario, con lo que tienen los de enfrente...
Sí, claro.
¿Otra hubiese sido la historia? ¿Estoy convencida?
No, en mi caso no me sucedió eso. Sí, tengo compañeros que uno se queda con la sensación,
eso,
¿verdad?
A eso me refiero. No, de que algo mejor podía haber... Claro.
Sí, pero...
Bueno, no,
qué angustiante que tiene que ser, qué frustrante, sí. ¿No?
El ejercicio de la defensa pública es hermoso, pero no, tiene mucha
frustración. Ahí estoy, ¿por qué? Porque estamos hablando cosas malas.
¿Por qué harías esto?
¿Por qué harías esto? ¿No? Y acá me acabas de decir, es hermoso. Digo,
es hermoso porque es una forma de ejercer la abogacía que no se encuentra en otro lado. Es una forma social de ejercer la abogacía. Es una forma de ayudar a la gente a acceder a la justicia.
O sea, es una mezcla de asistencia social, derecho... psicología.
Tiene que ver con la forma de encare. O sea, yo trabajé muchísimos años en el ámbito privado, con quizás muchas más herramientas y muchas más posibilidades de hacer cosas. Y yo siempre sentía como que no me terminaba de llenar. A mí me gusta mucho el derecho, pero no terminaba de sentirme satisfecha.
Pero esto de ir con una trincheta, una guerra nuclear, es vocacional.
Es vocacional.
Es totalmente.
Es absolutamente vocacional porque salarialmente estamos muy relegados respecto a jueces y fiscales. Ganamos entre un 40 y un 50% menos. En términos de trabajo, no quiero comparar, pero sí estamos muy complejos y muy desbordados de trabajo en casi todas las áreas. Y termina siendo vocacional y una forma de elección de vida como tantas otras.
O sea que vos rompes esa lógica del que puede estar escuchando y dice, ah, claro, trabaja ahí porque no puede trabajar en un privado y ganar más. No, vos probaste las dos cosas y estás acá.
Sí, trabajé en dos de los estudios más grandes del país y elegirme la defensa
decirte,
pública.
Che, qué meritorio.
No,
o seguirlo tratando en terapia.
Bueno, te felicito. No, nada más lindo que poder hacer algo que uno siente vocacionalmente, ¿no? Pero bueno, está bien, estamos en el momento de la lloradera, porque obviamente es lo que necesita en este momento la Asociación de claro, Defensores, que se les escuche lo que necesitan, ¿no?
El servicio no se puede sostener en base a la vocación. O sea, nosotros podemos tener mucha vocación, pero el servicio tiene que, el Estado tiene que dar los recursos necesarios para que esa vocación pueda llevarse a la práctica y pueda dar resultados. Porque también, a veces siempre nos enfocamos mucho en la materia penal, que obviamente es muy importante, pero tenemos todas las demás materias que están en igual o peor situación. Tenemos defensorías de familia especializada que no pueden cubrir las audiencias, denunciados que no pueden ser asistidos, niños que mantienen entrevistas de 5 minutos porque ese día había fijado 15 audiencias, juicios laborales que demoran 2 meses en hacerse, madres que necesitan tramitar una pensión alimenticia que tienen una lista de espera de 3 meses, personas que necesitan realizar un amparo de medicamentos que no tienen hora a la defensoría y que no tienen especialización en la defensoría. La situación es compleja en todas las materias. Incluso, quizás en las otras materias, sea más compleja que la penal en muchas facetas.
¿Qué me generas? Me transmitiste algo muy como desesperante, ¿sabes? Porque una cosa es desde la perspectiva de la asociación y otra es poniéndote en la piel del que la está necesitando en el momento.
Exacto.
Qué desesperante.
¿Sabes lo que pasa también? Perdemos de vista quiénes son esas personas. Entonces... son los que terminan presos. Y así como le damos poca importancia a la situación de las cárceles, le damos poca importancia a la defensa de esas personas, que en muchos casos pueden ser culpables de haber cometido algún delito. Y entonces, bueno, que se embromen.
No, y también el pensar, yo nunca voy a estar en esa situación.
No,
hay un convencimiento de ciertos sectores sociales que piensan que nunca van a estar expuestos a esa situación. Soy una convencida que cualquiera de nosotros puede atravesar un proceso penal. Bien. Y ojalá
sí, lo que pasa
día...
es que hay otros recursos y estar en ese 10% que contrata abogados privados.
Sí, quizás que sí, quizás no, porque las situaciones personales también
varían. Verdad,
sí, tiene,
y aunque
sí,
no
igual.
Sea así,
de la noche a la mañana, ya, no.
Igualmente tendríamos que pensar en aquellos que no pueden optar.
No, por supuesto. Y tendríamos que pensar que entre aquellos que no pueden optar, no quedarnos con que la mayoría... debe haber cometido un delito, que a veces es un delito menor, que a veces es un delito en extrema necesidad, en situaciones de extrema vulnerabilidad, sí. Sin la atención que el Estado les brindó nunca, desde la primera infancia, a la educación, a situaciones de adicciones, a haber estado preso en algún momento, sino que también capaz que son inocentes y todo.
Lucía, de verdad que te había preguntado cómo era el contacto con el cliente.
Sí,
entonces, me habías hecho como el primer approach, el primer acercamiento, ¿no? Donde te asegurás que le hayan informado todo lo que le tenían que informar, que le hayan dado lo que le corresponde por ley, ¿no? Uh-huh. En esas primeras horas. Ahora, después de ahí, ¿cómo se sigue?
Bueno, ahí nosotros previamente ya analizamos la carpeta fiscal, ahí depende un poco cómo es
¿vos
la
¿vos ya vas
la
sabiendo su historia?
Claro, yo sé por qué está ahí y qué evidencia tiene la fiscalía para tenerlo detenido. Según cómo
¿siempre
sea la hipótesis,
o en el mejor escenario tenés?
No tenemos problemas con acceso a las carpetas fiscales. A veces podemos llegar a tener más o menos tiempo, eso sí es una realidad. Hay turnos en los que llega mucha gente junta y es imposible... que en fiscalía, porque en Montevideo estamos divididos en fiscalía o en el juzgado, puedan abordar todas esas carpetas, a veces pasan directo a juzgado, eso sí es complejo, hay turnos que son complejos.
Entonces, ¿te das el tiempo para una charla con tu patrocinado ahí?
Sí. Yo no tengo problema, yo me tomo mi tiempo, el juez con el que trabajo además no tiene problema con eso. Sí, a veces hemos tenido problemas con compañeros del interior que... digamos que algunos operadores del sistema piensan que no es necesario mantener una entrevista con tanto tiempo o que se puede tener después de la audiencia. Esas son cuestiones que a veces se dan en el día a día. En lo personal no me ha pasado aquí en Montevideo y por lo tanto yo me entrevisto lo que me tengo que entrevistar para que esa persona entienda todo.
Bien. ¿Te ha pasado de gente que no entiende nada por más tiempo que le dedicas?
Tenemos muchísima gente analfabeta, que no sabe leer y escribir, que llega con 24, 48 horas sin comer, que llega con 24, 48 horas sin dormir, que llega en situación de consumo, que llega con un montón de cuestiones con patologías psiquiátricas, que incluso a veces hemos tenido situación de agresiones en audiencia producto de esas patologías psiquiátricas. El público que atiende la Defensoría en materia penal es básicamente el que comentaban de... Claro, de personas que fueron excluidas del sistema en algún momento de su vida y soy una de las convencidas que esa exclusión provoca estos actos que a posteriori están realizando.
Claro, eso es, después los penamos. Ay.
Exacto. Y después los privamos de su libertad.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo es el proceso chivos cuando te toca una persona? ¿Y cómo es el proceso entonces cuando te toca defender a una persona que no está entendiendo, por cualquiera de estas razones que invocas, que no está entendiendo la situación en la que está?
Bueno, lo primero que hacemos, y eso también es de todos los días, es solicitarle al Instituto Técnico Forense que realice una pericia para ver si esa persona comprende o no comprende. Porque, de nuevo, yo soy abogada, puedo creer que no me está entendiendo, puede ser que me esté haciendo creer que no me entiende, sí. O puede ser que haya cosas que no me entienda y de otra forma sí me las puedo entender. Nosotros le pedimos a los peritos que nos indiquen si esa persona es imputable o no, es decir, si tiene conciencia o voluntad del delito que se le está imputando, si puede comprender y si puede comprender los alcances de la imputación que le está realizando la fiscalía. Cuando el técnico especializado...
Si da que es imputable.
Si da que es imputable y que está comprendiendo, intentamos bajar a tierra los conceptos de la mejor forma posible para que pueda comprenderlo. Por lo general, a veces son muchas estas situaciones que te decía, que llegan en situación de consumo, sin comer y sin dormir. A veces esa situación de un día para el otro varía y al otro día ya están un poco más tranquilos y se puede mantener una conversación más clara. Y en otras cosas son más cuestiones más arraigadas, como el tema de ser analfabeto, que sí. También todos los días tenemos alguna situación de una persona que no sabe leer o escribir. Y te voy a hacer un caso, un cuento puntual de una compañera la semana pasada que llega a la oficina llorando, y ella me autorizó a contarlo, de un muchacho que no sabía leer ni escribir. La defensora que trabaja en fiscalía hizo todo el trámite para que él pudiera. Él se iba a ir condenado con un régimen de libertad a prueba, que implica el cumplimiento de algunas cuestiones en libertad. La compañera de fiscalía hizo toda una movida para conseguir un lugar que lo recibiera para cumplir esas medidas y lo orientara, porque si no el muchacho no iba a poder cumplir esas medidas porque le iba a costar ejecutarlas. Eso es todo un trabajo social que realiza la defensoría.
Amo tu propio. Claro, y que nadie le paga por eso. ¿No? Es compromiso.
Llega al juzgado, se hace el acuerdo, el muchacho comprendía el acuerdo, no hay un tema de que no lo comprendiera. Y se le solicita a la jueza que actuaba en ese caso que le pidiera a la policía que lo llevara hasta este lugar porque era en otro departamento y corría riesgo de no poder llegar. Y la jueza contestó que esto no era obligación del Poder Judicial y que el Poder Judicial no tenía nada que ver con esto. Tampoco es resorte de la Defensoría, ¿verdad?
Sí, o sea, la Defensoría ahí tenés la diferencia entre la vocación y el compromiso.
Nosotros tenemos un nivel de compromiso. Y esta compañera llegó llorando a la oficina.
¿Al final que lo
frustrada.
Llevaron o no?
No sabemos qué pasó. Porque la fiscal le respondió también que ya no podía hacer la gestión y que no podía dar órdenes sobre el Ministerio del Interior. Muchas veces los policías, por su propia voluntad y comprendiendo la situación, hacen el traslado. Pero esto son cosas que no pueden estar libradas a la buena voluntad de la persona.
No, claro, claro.
O sea, una persona está primaria, está atravesando un proceso penal por primera vez, sus defensores hacen todas las gestiones para que el cumplimiento de esa pena en libertad pueda ser de la mejor manera posible, y hay operadores del sistema que todavía creen que esto no es resorte de nosotros resolverlo.
Gracias por esta puesta a punto, Lucía Long. No es que sea para nada agradable. Son esas cosas que son esos necesario. Espejos, viste, que uno en los que uno no se quiere mirar como sociedad. Pero es importante que esto resuene, y sobre todo en los oídos de quienes tienen que tomar las decisiones.
Exactamente. ¿No?
Vamos con las rapiditas.
Vamos con las rapiditas. Sabe las reglas del juego.
Ya le conté, sí. Vamos con la primera.
Un poco de tema.
No, tranquilo.
Tranquila que...
Yo no te he visto.
No.
Vamos con la primera. ¿El defensor es el último orejón del tarro judicial?
Sí.
¿El sistema no es garantista para el que no se puede pagar un abogado privado? Tenés un paso. Yo que vos no lo quemaría en la dos, ¿no?
Lo has dicho de mil maneras distintas.
Sí, pero dicho así suena como muy...
Le damos lo otro. Si contestás dignamente las 10, podés expresarte en alguna de ellas.
Bien.
Desarrollar.
Bien.
Pero en esta sí o no. ¿El sistema no es garantista para el que no se puede pagar un abogado privado?
En cierta forma sí.
¿Hay presos... te toca.
¿Hay presos que siguen esperando que se les asigne un defensor de oficio?
Sí, seguramente.
¿Alguien defiende al defensor público?
No. Perdón, la asociación.
¿Al Poder Judicial le molesta que ustedes pidan más recursos?
Yo creo que sí.
¿Ganan casos los defensores públicos?
Sí, todos los días también.
¿Te preguntás a veces para qué estudié Derecho?
No.
¿Crees en la justicia?
Sí.
¿Hay justicia con una defensoría débil?
No.
¿Te ha pasado de llegar a defender un acusado y no saberte ni el nombre?
No, a mí no.
Ahora pregunto, ¿puede pasar?
Puede pasar. Yo no entro a audiencias y no puedo hacer los controles necesarios, pero yo estoy en una situación de defensora pública de muchos años. Soy representante gremial y conozco mis derechos. Hay compañeros en el interior que nuevos que no conocen y que no, y además son presionados
cuando me decías
todos los
que
días.
Con la cantidad de expedientes que le llegan...
Puede pasar.
Bueno.
Muy bien, la verdad... Un lujo.
Lucía Long, muchísimas gracias. No, viste que además todo lo de todo esto ya hablaste.
Sí, sí, era una.
O sea, la podríamos contestar por vos.
No, pero una cosa es poder explicar y otra cosa es el cielo.
Ah, bueno.
Sí, cuando te demorabas en la 9, que la pregunta era: ¿hay justicia con una defensoría de Bel? Digo, donde me diga que sí. Va todo de nuevo.
Quédate con los recursos.
Claro, si me decís que sí, que venís a llorar.
Ya está.
Claro. Lucía Long, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a todos.
Ya venimos.